hace turismo.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas.
Buenas tardes, desde Bungalow 103 saludamos a todas las personas que nos escuchan como cada semana desde Madrid. Desde este espacio en Capital Radio vamos a hablar de turismo, ese sector empresarial que representa una de las locomotoras económicas del mundo. Es inevitable hablar cada semana del mundo del turismo condicionado por el nuevo factor que lo ha cambiado todo, el COVID. Hoy vamos a hablar de construcción, concretamente de obras de remodelación y de reformas, de cómo algunas empresas están aprovechando precisamente este parón turístico para abordar proyectos en sus hoteles o establecimientos. Algunos destinos concretos, como es el caso de las Islas Canarias o el Caribe, incluso algunos destinos de ciudad, funcionan 365 días al año para sus reformas, su renovación, incluso su adaptación. Siempre ha sido complicado elegir ese momento adecuado para llevarlas a cabo, por el hecho de tener clientes en los establecimientos. Veremos si el COVID ha marcado a esas empresas precisamente el momento en el calendario de este año 2020 y qué ha supuesto esto. Para hablar de estas y otras cuestiones nos acompañarán Enrique Delia, director regional de Canarias del Corte Inglés Empresas, Juan Francisco García, arquitecto del grupo hotelero Lopezán. También nos acompañará Javier Moreira, director comercial de Cuadrature Group, ya veremos, otra empresa que se dedica a la reforma y a la construcción. Y por último, intentaremos que nos acompañe Francisco García. Hay un Juan Francisco García y un Francisco García. En este caso es el Opening Hotel Manager del Mandarín Oriental Ritz del Hotel en Madrid. Entonces, antes de saludar al primer invitado, que sé que me está escuchando, les tengo que recordar, es la recomendación, como siempre, que para estar al día en lo que se refiere a noticias y a la actualidad turística, deben consultar cada día, a lo largo del día, se van renovando las noticias, Turinews. Es muy fácil, la letra T de turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Y ya comenzamos con nuestra tertulia de hoy y damos la bienvenida, bueno, a un amigo, Enrique Delia. Saludos.
Buenos días, Ignacio.
¿Cómo estás, Enrique?
Bien, bien, muy bien, francamente bien. Aquí al pie del cañón, como decía tu compañero antes.
Sí, es que no queda otra.
Sí, absolutamente.
Enrique, vamos a centrar un poco el tiro, si te parece. No hay persona, primero, a presentarles a ustedes. Yo creo que no hay persona, casi te diría, en la mitad del mundo que no conozca el Corte Inglés. Pero el Corte Inglés Empresas, yo creo que es una oportunidad para presentarlo. ¿Qué es?
Bueno, pues el Corte Inglés Empresas, como tú bien dices, somos una unidad de negocio cuadrada dentro de lo que sería el grupo Corte Inglés, con sus valores, su filosofía, su forma de trabajar, y que básicamente se centra o se basa en el desarrollo, en la renovación de complejos hoteleros, turísticos, sanitarios, oficinas. Es decir, básicamente nos dedicamos a lo que es la renovación y reposicionamiento de activos en el mercado de los diferentes ámbitos, sanitarios, turísticos, oficinas. Tenemos prácticamente todo el abanico de target que hay en el mercado.
¿Y desde cuándo existe esta
división? Más o menos bien, pero
¿desde cuándo existe esta división, Enrique?
Pues mira, pues creo que en el año 2018 cumplimos 75 años.
¿Cuántos?
Imagínate si lleva años. 75 años del Corte Inglés, y prácticamente desde el comienzo del Corte Inglés está trabajando ya lo que sería la parte de división empresa. ¿Vale? Se empezó llamándose división comercial y nos enfocábamos a más líneas de negocio. Y bueno, división empresa se renombró desde el año 2015 y realmente ahora somos el Corte Inglés Empresa. La división, sabes que ahora se va acortando todo, y entre ellos una de las cosas, bueno, pues somos el Corte Inglés Empresa, aunque mucha gente sigue llamando división empresa.
¿Vale? Enrique, en mi presentación que escuchaste, comenté que los destinos turísticos de 365 días, como es Canarias, donde estás tú, el Caribe, también hoteles de ciudad que trabajan, bueno, un hotel de Madrid no es un hotel de temporada, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, trabajan 365 días. ¿En qué se diferencia la actividad de reforma en un hotel de estas características, vamos a llamar los hoteles 365, y con otros destinos turísticos españoles como puede ser Baleares o la costa catalana, valenciana, que abren por temporada?
Vale, pues básicamente lo has explicado bien. Es decir, la diferencia básica son las ventanas de trabajo. Es decir, para una actividad como la nuestra, que es la reforma hotelera, al final siempre hay un problema, que es encontrar el momento en el que esa cuenta de resultados se vea menos mermada por el parón de la actividad. Entonces, normalmente los hoteleros, los empresarios que trabajan en el mundo de la hotelería, utilizan dos fórmulas. Una es trabajar de manera, como nosotros decimos, con el empleado, sí, con el trabajador dentro, con el cliente dentro, que es compleja porque al final genera molestias, hay ruidos, hay quejas, y va contra la calidad de la estancia. Y la otra posibilidad, básicamente, es encontrar esas temporadas que no son temporadas bajas, pero sí son temporadas en las que la ocupación es más pequeña. Y esa es básicamente la diferencia en un destino como nosotros, 65 días, como tú dices.
Enrique, ¿te estás moviendo o estás lejos de la ventana?
No, estoy quieto en el despacho. Lo que pasa es que a lo mejor es el móvil. Bueno, entonces sí que es verdad que en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Pues hay dos ventanas de trabajo que encararía, que son muy claras. Una es lo que sería desde que termina el verano, que es septiembre, octubre y un poco de noviembre, en el que aprovechamos para hacer reformas, y la otra es la ventana posterior justo a lo que sería la Semana Santa, que también decae un poquito. Y entonces, pues ahí, ¿qué es lo que nos obliga a trabajar con unos tiempos mucho más cortitos? Y organizar muy bien para poder hacer la obra, pues eso, con los menos problemas, para que la ejecución sea rápida y se terminen los plazos.
Pero vamos a ver, estás hablando de ventanas, como dices tú, muy cortitas. Sí. O sea, cuando hablamos de una obra, hablamos de ladrillo, de cemento, de pintura, de decoración, sí. Y tú me estás hablando de el periodo antes de Semana Santa. Yo me quedo un poco...
Posterior a Semana Santa.
Semana Santa, sí.
Sí, Ignacio, yo, al final esto es muy simple. Yo creo que hay por ahí algo que hemos visto todos en muchas charlas que nos decían, y era el famoso ejemplo de cómo trabajaban, algunos se suponía, ¿no? Ese dogma de que los asiáticos trabajan de una manera y los latinos de otra, y que era organizar mucho y ejecutar poco. Entonces, quizás la clave, por decirlo de alguna manera, básicamente es esa, es trabajar con una obra como una cadena de trabajo muy marcada. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con mucha antelación, definir muy bien procesos, productos, materiales, un timing muy claro, y así pues tus errores son mucho más pequeños y te permite trabajar, pues nosotros decimos siempre, en paralelo con todas las actividades. Y ahí, hombre, intentamos que se cumplan. Vamos siempre, y los que trabajan con nosotros lo saben, que trabajamos siempre con la lengua afuera, pero bueno, el objetivo es cumplir y se cumple. No puedo dar fe de que se cumple.
Entonces, lo que quiere decir es que cuando entran en el hotel, en el complejo, a ejecutar, ejecutan. O sea, todo lo demás ya está pensado.
Sí, efectivamente.
Está, o sea, decidido. Es como la foto esa del iceberg, donde se ve la puntita que dice, bueno, es que solo ha sido 3 semanas, sí, pero es que debajo hay un trabajo inmenso.
Nos pasa muchas veces que nos dicen, joder, ¿y por qué necesitáis tanto tiempo para empezar una obra? Y decimos, 6 meses, y la gente a veces no lo entiende, nosotros lo contamos, sobre todo aquí en Canarias. El problema de tener el equipamiento en Canarias, pues supone hablar con los fabricantes, pues prácticamente con 60 días. Traerlo aquí nos cuesta 15 días que se coloque, y eso son solamente 75 días para poder tener algo, ¿vale? Imagínate lo que es decidir el equipamiento, que no haya ningún problema, levantar habitaciones, decir, que esté todo perfectamente claro lo que tiene que ir en cada sitio, porque un proceso, como tú bien dices, como el iceberg, se ve la parte de arriba, que es el costo puesto, pero no todo el trabajo previo. Y creo que esa es un poco la clave, perdona.
Enrique, ¿ha supuesto el COVID algún cambio en planes de clientes de ustedes que hayan dicho, oye, aprovechemos ahora que no hay turistas?
Mira, pues, a ver, te cuento. Yo creo que aquí hay dos líneas. Es decir, evidentemente, nosotros estamos viendo un repunte importante. Yo esta mañana, preparando un poco la charla, veía qué procesos estamos trabajando para este final de año, comienzo del año que viene, porque evidentemente ahora ya no hay ventanas. Ahora sí que tenemos la posibilidad de trabajar con más calma.
Ahora todo es una ventana.
Claro, ahora prácticamente...
Un ventanal.
Entonces, pues mira...
Por desgracia, que nosotros sonreímos, pero por desgracia.
No. Yo creo que tomar la vida con humor, pero evidentemente una cosa no quita la otra. Sí. Bueno, evidentemente el problema es enorme. Y prácticamente estamos trabajando en la renovación, o estamos analizando la renovación de casi 3.000 habitaciones en Canarias. 3.000 habitaciones, estamos hablando de que es mucho importe de inversión. Y prácticamente todas las islas están mirando Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera. Es decir, que evidentemente el empresario hotelero, por ejemplo, hoteleros y empresarios hoteleros, han visto que es una oportunidad, porque yo creo que hay que tener una cosa muy clara, y este es el mensaje optimista, es que esto va a terminar, ¿vale? Esto va a terminar de una manera más larga o más corta, esto va a terminar. Y evidentemente la situación tenemos que analizarla como algo meramente coyuntural y no estructural. Yo creo que el destino canario es un destino consolidado, y el destino España, pero en general, un destino consolidado que tiene una fortaleza ya muy clara, que está muy maduro y que en ese sentido no hay que volver a trabajar en reposicionarlo. O reposicionarlo sí, pero para mejorarlo. Pero no hay que convencer a nadie para que venga. Yo creo que los turistas están deseosos de venir otra vez a Canarias. Y en ese sentido, yo creo que el hotelero sabe que la oportunidad que se le presenta ahora básicamente es esa, es poder a lo mejor trabajar con un horizonte mucho más más tranquilo, mucho menos presionado, y a lo mejor analizar esas ventanas de apertura, ¿vale? Yo creo que todos estamos trabajando.
Enrique, y ustedes que tienen una visión 360 grados, me explico, ustedes son, entiendo, tipo llave en mano, o sea, dame tu complejo que te lo devuelvo hecho a medida con todo lo que quieres y todo lo que hemos hablado. ¿Notas también que en estos momentos, digamos, las administraciones y las financieras también están viendo la oportunidad de apoyar al empresario? Me explico. Si yo tenía previsto para el 2021 o 2022 hacer una obra y digo, oye, aprovecho ahora, ¿se puede tramitar? ¿Los bancos también están respondiendo a eso o hay dificultades, o ves tú que es, o tienes dinero y tienes la licencia o la obra no la llevas a cabo?
Vamos a ver, yo evidentemente yo creo que siempre la aportación de las administraciones, yo creo que siempre se analiza como escasa, ¿vale? Yo no voy a valorar si es suficiente o no. Yo creo que se han hecho cosas bien, o se están haciendo cosas bien, y yo creo que en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, yo creo que la semana pasada, pues ya se metió una medida nueva en la que decía que en caso de materia turística se suprimiría la autorización previa para cualquier actuación de renovación. Es decir, directamente aquello que no conllevara lo que era incrementar el número de camas, incrementar la volumetría, pues prácticamente con una comunicación permitía trabajar ya en la renovación. Yo creo que ese es un elemento importante a analizar y importante a valorar, ¿vale? En cuanto a las entidades financieras, yo creo que no, que las entidades financieras son listas y saben evidentemente y de manera clara que esto es un negocio y que va a seguir funcionando. En la presión que tenemos nosotros, tanto de nuestro propio negocio de financiación como el externo, a través de otras entidades, vemos que se sigue apostando. Y cuando el proyecto es un proyecto sólido, cuando el proyecto es un proyecto con recorrido y está bien comercializado, tiene financiación. O por lo menos la financiación que tenemos nosotros es esa. Nosotros no estamos encontrando una traba en ese capítulo directamente.
Enrique, una última pregunta. Sí. Pues ya sabes que tenemos varios invitados hoy. Independientemente de las obras que están realizando ustedes, como el Corte Inglés Empresas, ¿ves movimiento en este sentido, en este ámbito, de otros hoteles, otros establecimientos, otras empresas, o está parada la cosa?
No, yo creo que sí, que está funcionando. Aquí hay dos elementos, es decir, aquí hay dos líneas. Evidentemente, el empresario que venía un poco injusto lo está sufriendo, y es evidentemente, yo creo que no puede, básicamente no puede hacer nada. Aquel que ya tenía una estructura y que sus buenos resultados estaban pues más o menos ordenada, y lo que sí está trabajando, y está trabajando con vistas a... Esta mañana hablaba con un consejero delegado, me suena un poco, parece apuntado, importante, de una muy cadena grande aquí, y me decía, ellos están ya pensando en que la Semana Santa del 2021 esto tiene que estar funcionando prácticamente, si no a pleno rendimiento, a un 60-70%. Sabemos que ese es un poco el umbral de rentabilidad, y ellos analizan ya ese punto como el momento de renovación, es decir, de reactivación de su actividad. Pues, ¿por qué voy a desconfiar yo de alguien que sabe casi seguramente más que yo? Entonces, yo creo que las cosas van a seguir funcionando, la renovación va a seguir tirando.
Pues, Enrique, fabuloso, porque además son noticias importantes, esperanzadoras, y sobre todo que es una gran oportunidad para muchos establecimientos para aparecer con una cara nueva, limpia, renovada, y ayudar a la reactivación de este sector tan importante, como decía yo al principio.
Enrique, totalmente de acuerdo.
Enrique, muchísimas gracias. Enrique Delia, bueno, director regional para Canarias del Corte Inglés Empresas, amigo de la casa, gracias por compartir con nosotros este ratito.
A vosotros por invitarme y a todos tus oyentes. Muchas gracias, Ignacio, y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Enrique. Bueno, ya me indican desde Control que tenemos al siguiente invitado, a Juan Francisco García, arquitecto del Grupo Lópezán. Saludos, Juan Francisco.
Hola, Ignacio, ¿qué tal estás?
Bien, Juan Francisco y yo también somos amigos, y además nos gusta elegir las mismas tiendas para comprarnos la ropa, ¿eh, Juan Francisco?
Sí.
Es que él es mucho más alto que yo, pero bueno, que en el tema de la ropa todo con un vuelto se arregla todo.
Pero no tan joven como tú.
¿Qué va? Sí, un día hablamos de eso y nos sorprenderemos, creo yo.
Sí.
Juan Francisco, tú llevas pues más de 20 años, 25 años como arquitecto en Lopezán.
Soy un becario, Ignacio, soy un becario.
Un becario. Mira, vamos a ver, para el que no conozca todavía el grupo Lopezán, estamos hablando, corrígeme, de 18 hoteles más o menos. Cuatro países: Alemania, Austria, República Dominicana y sobre todo en España, en las Islas Canarias, Gran Canaria y Fuerteventura principalmente.
Efectivamente, con mayor incidencia en Canarias y República Dominicana, que sabes que hemos abierto el año pasado un resort espectacular con más de 1,000 habitaciones y una cantidad de amenidades y equipamientos para clientes, pues que no tiene ningún hotel en la zona. Pero bueno, ya nos conoces.
No, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Sí, vamos a ver, Juan Francisco, desde el punto de vista de la arquitectura, que es lo que quiero hablar contigo, quizás lo más significativo de los nuevos hoteles de Lopezán son sus dimensiones, pero también su diseño. ¿Tú cómo los caracterizarías en este sentido?
Pues nuestros hoteles son muy singulares. Nosotros, nuestra empresa nació como una empresa constructora y sabes que es una empresa familiar, muy grande, pero una empresa familiar, pero el amor de la familia hacia la construcción y el trabajo tradicional implicaron que nuestros edificios no podían ser de cualquier manera, tenían que ser diferentes y que demostraran ese conocimiento que teníamos nosotros sobre la edificación. Por eso cuando empezamos con nuestros primeros hoteles, recuerda que nuestros primeros hoteles fueron adquisiciones a cadenas alemanas, que también empezamos a revertir el proceso de que los alemanes eran propietarios, explotadores, etcétera, etcétera, de todo la industria turística en Canarias. Pues en el 95, 96 empezamos a revertir ese proceso, nos convertimos nosotros en propietarios y en el 97, recuerdas que empezamos a construir el Costa Melonera, convirtiendo también en constructores y explotadores. Ahí nació nuestra cadena en el 96 y luego, posteriormente, con la incorporación de los hoteles de Meloneras en el 2000, 2004 y 2009, nuestra cadena se vio muy reforzada por establecimientos de gran dimensión y un diseño espectacular que implantó métodos y maneras de hacer los hoteles, por lo menos en Canarias. Nosotros trajimos a un equipo norteamericano, una firma que ya no existe, la absorbió otra con la que estamos trabajando, y nos hablaron de conceptos que en hostelería no se manejaban, la integración de proyectos de diseño interior, de paisajismo, de arquitectura. Fuimos los primeros en integrar todas esas disciplinas, precisamente en el hotel en el que estoy ahora trabajando, que es el Costa Melonera, y como resultado de todo ese proceso integrador se obtenía una experiencia para el cliente realmente nueva y sorprendente. Nosotros trabajamos desde ese año, desde el 96, que vinieron por primera vez aquí, hablaban ya del concepto de experiencia del cliente, y todo lo diseñamos para que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible. Desde el momento de la llegada, que sabes que es muy importante esa primera impresión, hasta el momento en que se van, que nuestros precios son muy competitivos y el cliente se va aún más satisfecho. Esa es nuestra idea de la arquitectura en hoteles.
¿Y el diseño, qué es lo que les inspira a ustedes normalmente?
A nosotros nos inspiran distintas temáticas. Hemos hecho un hotel colonial muy bonito en República Dominicana, atendiendo a las peculiaridades del sitio, de la parcela. Estamos en la mejor zona de una de las mejores playas, que es la playa de Punta Cana, en Bávaro. Y pues todo el entorno, la vegetación, el mar, todo eso son fuentes de inspiración para nosotros. Y luego la cultura local. Hicimos múltiples viajes a Santo Domingo buscando referencias en el casco histórico de Santo Domingo, referencias al estilo francés de cuando República Dominicana fue parte de Francia, de cuando fue española, de cuando fue independiente, y tener una suma y amalgama de arquitectura que intentamos reflejar con mucho cariño en el hotel. Creo que lo conseguimos, y lo mismo en el hotel en el que estamos ahora trabajando, que es el Costa Melonera. Se hizo un recorrido largo y extenso por el casco histórico de Gran Canaria, y reconocerías encontré el otro día las láminas de inspiración del hotel, y si las ves, son espacios que tú reconoces en el casco histórico de Vegueta, en Gran Canaria, y también en la laguna. Visitamos el casco con los arquitectos para buscar esa inspiración. Para nosotros es muy importante tanto el ambiente y el clima local como la propia historia y la tradición arquitectónica del lugar. Por eso nuestros hoteles son de esa manera.
Juan Francisco, hago un apunte: la laguna en Tenerife, que es una ciudad patrimonio de la UNESCO. Juan Francisco, sabes que, porque lo hemos comentado antes de entrar en antena, estamos en tiempos de COVID y los hoteles, pues evidentemente, se han quedado vacíos. No hay clientes. Tú como arquitecto... ¿Perdona?
Es una situación muy dura la que estamos viviendo y estamos intentando apostar para que cuando volvamos a una cierta normalidad, los clientes puedan tener una situación diferente. Pero dime, por favor.
Te voy a hacer la pregunta, pasamos a una pausa y te piensas la respuesta mientras... mientras oímos un poco de publicidad. Tú como arquitecto de este grupo, la pregunta es si has podido aprovechar las circunstancias del COVID para adelantar, hacer más eficiente tu trabajo, o para, si las has podido aprovechar. Esta es la pregunta que queda. Piénsate la respuesta bien y en unos minutitos regresamos contigo. Hasta ahora.
Muy bien. Olvide sus problemas.
Bueno, y volvemos aquí a Bungalow 103 desde la frecuencia de Capital Radio. Hemos hablado al principio del programa con Enrique Delia de El Corte Inglés División Empresas. Ahora estamos hablando con Juan Francisco García, arquitecto del grupo hotelero Lópezán. Y luego intervendrán otros dos invitados que iré presentando a medida que llegue el momento. Bueno, yo antes de esta pausa había hecho una pregunta a Juan Francisco García, que era si él, como arquitecto de un grupo hotelero tan importante y con hoteles tan grandes, había podido aprovechar esta desgraciada época del COVID para adelantar los deberes. Juan Francisco, ¿te has pensado la respuesta?
Sí, Ignacio, hemos adelantado los deberes. La verdad es que sabes que mi trabajo empieza años antes de que los establecimientos se abran al público, y como tal empezamos en el año 2018 a preparar pues una renovación digna del Lópezán Costa Melonera. Esa renovación afectaba o está afectando, porque ya estamos trabajando en ello, a los restaurantes, cocinas, jardines y también a la zona de exteriores y de piscina. También, por supuesto, a las habitaciones, pero básicamente estamos haciendo el esfuerzo con respecto a las medidas COVID en todas aquellas áreas donde hay una relación común o social entre los clientes del establecimiento. Esa relación que nosotros estamos intentando de alguna manera mejorar con el distanciamiento social, con otro tipo de medidas de seguridad que nos han ido imponiendo desde Sanidad, pues en el Costa Meloneras, por ejemplo, sabes que es un hotel que tiene más de 70.000 metros cuadrados de espacios libres, vamos a intervenir en todas las jardinerías, hemos reformado todas las piscinas para dotar de mejor eficiencia a todos esos espacios, porque es el área donde los clientes pasan la mayor parte del día.
Estamos hablando de cuántas habitaciones,
1.136 habitaciones.
No me acordaba el 36, pero acerté los dos primeros números.
Y unas 2.000 y pico camas, 2.117 camas. Es uno de los hoteles más grandes de España y nosotros estamos muy orgullosos de haberlo abierto hace 20 años y haber, decimos en el eslogan, haber convertido el hotel en una fábrica de sueños para muchos clientes que nos visitan y se van muy satisfechos de él. La otra intervención importante se produce en los restaurantes y la cocina. Hemos hecho una cocina de exposición diferente, no tiene nada que ver con los buffets que hasta ahora funcionan o se dan en cualquier hotel. Es una idea importada de Estados Unidos, que hace unos años hicimos una visita a Las Vegas, a los grandes hoteles y resorts, y analizamos un poco la diferencia con lo que ofrecíamos nosotros. Ese concepto novedoso ya lo descubrirás cuando puedas venir a visitarnos, pero básicamente consiste en dotarlo de muchos más espacios muy diferentes. Vamos a construir una nueva pérgola, un espacio pergolado tanto en la zona norte como en la zona sur del restaurante, porque es muy amplio y da a las dos orientaciones. También hemos reforzado y ampliado de manera muy significativa las logias, que son estas terrazas cubiertas y muy protegidas del sol, no tienen mucha carga térmica, es muy agradable comer o cenar en esos espacios. Pues hemos reforzado esas superficies también, duplicando el número de plazas. Estamos hablando de espacios abiertos en terrazas y en terrazas cubiertas. Y luego en el interior, pues los restaurantes, pues los hemos agrupado en una sola pieza, pero de mucha mayor dimensión. Estamos ampliando los lucernarios para dotarlos de otra espacialidad interior diferenciada, de mayor calidad, y creemos que entre eso y la nueva propuesta de buffet que tenemos, podemos sobrevivir al escenario que plantean las medidas de seguridad sanitaria del COVID.
Juan Francisco, de alguna forma nos estás comentando que el COVID ha condicionado condicionando el diseño de los hoteles.
Ese diseño, sí. En este momento, por ejemplo, tenemos un doble diseño o doble línea de operativa en el buffet, en la que tú no puedes utilizar los platos ni tocar los cubiertos, simplemente pasa por cada uno de los buffets que tenemos planteados y te dan el plato y te sirven personas que tienen guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, de manera que no hay esa contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Y está diseñado también para que cuando volvamos a esa supuesta normalidad que esperamos conseguir pronto, podamos volver a operarlo de manera tradicional. Es complicado resolverlo para que funcione bien de las dos maneras, pero estamos haciendo ese esfuerzo.
Yo antes comentaba las dimensiones del hotel, no por el hotel en sí, sino por la cantidad de huéspedes que hay simultáneamente en un hotel de estas características. Tú lo decías con, la redefinición de los espacios libres, de los 70.000 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar en la distancia entre las personas. O sea, hay que es como si hubiese que esponjar, que ventilar el espacio entre los huéspedes, ¿no?
Sí, sí. Pero si te das cuenta, y si divides entre los 2.000 y algo de huéspedes los 70.000 metros cuadrados de espacios libres, verás que nuestro ratio de área libre por cliente es bastante
amplísimo.
Grande. Sí, amplísimo.
Pero va a ser esa la dificultad con la que se van a encontrar los hoteles que no tienen tanto espacio libre.
Hoteles que no tienen el diseño de estos grandes resort que nuestra empresa desarrolla van a tener muchos problemas. He conocido en otras reformas que se están realizando también caminos que se toman similares al nuestro en optimizar al máximo todo el espacio libre para conseguir ese distanciamiento y además equiparlo de manera diferente para hacer atractivos lugares donde normalmente los clientes no se sientan a descansar o a tomar el sol. Te pongo un ejemplo. Estamos diseñando también con un paisajista americano unas nuevas piscinas. Sabes que nuestro hotel se distingue porque tiene como 9 piscinas, una de las más grandes de España, que es el lago, que es la piscina Infinity, que ha sido muy copiada y además introdujo una de las primeras playas artificiales en piscinas, que es una auténtica maravilla. La estamos renovando, pero a pesar de disponer de todos esos atractivos, pues vamos a ejecutar otras 5 grandes mini piscinas o swim up pools, que son piscinas que se colocan en el frente de las habitaciones y le dan a estas habitaciones de planta baja un atractivo que no tienen por sí. Pues son habitaciones que dan a un jardín, pero en este caso dan a piscina, a terrazas de láminas de agua. O sea, te estoy hablando de una terraza que el suelo es agua, que tiene las hamacas dentro del agua. Entonces hay como unas 50 habitaciones de planta baja que van a disfrutar de esas nuevas piscinas. Ese proyecto está en desarrollo, pero lo empezaremos a ejecutar seguramente en enero del año que viene para poder tenerlo listo en la fecha de apertura. No sabemos todavía cuándo podrá ser, pero estamos generando espacios exteriores más atractivos que nos permitan separar aún más a los clientes, aún más en un espacio como en un hotel como este, que tiene tanto espacio libre, pero aún así queremos reforzar esa línea.
Juan Francisco, una última pregunta porque me están apretando desde control, pero sí te quería preguntar, tú has hablado has comentado ahora de tus conversaciones, tus contactos con arquitectos paisajistas del otro lado del Atlántico, hablaste de Las Vegas, sí. Has hablado de Estados Unidos, sí. Etcétera. ¿Tienes alguna información de qué están haciendo allí, si están haciendo lo mismo que ustedes, o sea, adelantar las reformas, las obras, aprovechando estos cero turísticos?
La situación es bastante incierta y sabes que en Estados Unidos es bastante dura. Hablo prácticamente a diario con los compañeros y ahora ya amigos después de tantos años de trabajo, y la situación allí es incluso tan dura como en España. Aún así, todas las cadenas grandes que tenían hoteles que necesitaban la reforma están forzando a generar esos diseños y preparar esas obras de reforma para ejecutarlas en este periodo en el que ya te ves penalizado por esta cuarentena o por la imposibilidad de recibir a turistas ingleses, alemanes, etcétera, etcétera. En Estados Unidos también están en la misma línea. No todas las cadenas, pero sí parte de las cadenas importantes que tenían en cartera desarrollar este año o el siguiente o en el 2022 una reforma, las están acometiendo de manera urgente. La situación, Ignacio, es necesariamente te obliga a reaccionar de esta manera. No puedes permitirte cerrar el hotel este año por el COVID y el año que viene por una reforma. Entonces, esa singularidad económica tenemos que, de alguna manera, traducirla a esfuerzo.
Pues con esa frase contundente de Juan Francisco García, nos vamos a despedir de ti, querido amigo. Y muchísimas gracias, porque es muy importante lo que has dicho. Y como digo yo siempre, es esperanzador ver que se están haciendo deberes y que probablemente cuando todo esto pase, cuando lo empecemos a superar, volveremos más reforzados, con hoteles renovados, con nuevos productos, con un diseño, como estás diciendo tú, adaptado a las nuevas circunstancias.
Muchas gracias, Jiménez.
Pues muchísimas gracias a ti por atendernos.
Hasta pronto.
Y hasta la próxima, a ver si nos vemos en alguna tienda.
Sí, hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro.
Adiós. Era Juan Francisco García, repito, arquitecto del grupo hotelero Lopezán, con presencia en 4 países, 18 hoteles. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Bueno, y me indican desde Control que sí, que efectivamente tenemos a Javier Moreira, director comercial de Quadrature Group, en línea. Saludos, Javier.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, me alegra escucharte.
Igualmente.
¿Dónde estás físicamente?
Físicamente me encuentro en Madrid.
Bueno, fenomenal, fenomenal. ¿Calor, frío?
Pues estupendo, hombre, hace falta llover. Yo soy gallego y un poquito de agua se echa de menos.
Bueno, ya después de este verano, sí, un poquito de agua nos hace falta,
sí,
a todos.
Hace falta, sí.
Javier, ¿qué es Quadrature?
Quadrature es la compañía especializada en obras de fit-out. Vale, en los sectores de hospitality, en hoteles, en oficinas y en retail comercial del grupo Aldesa.
Aldesa es un grupo de construcción de infraestructuras, ¿no?
Aldesa es un gran grupo constructor español, sí, efectivamente está en el ranking de las 10 primeras compañías de este país en construcción, sí.
Bueno, ¿y qué significa el sector turístico para, en este caso, para Quadrature?
Pues para nosotros es uno de los pilares en los que fundamentamos nuestra actividad de servicios de construcción, de obra de interiorismo y de diseño. Y bueno, gran parte de nuestras obras se fundamentan en los propios hoteles o empresas dedicadas a la hotelería, ¿no? Pues eso, todo el CAPEX que se pueda invertir y para renovar, no solo hoteles, sino partes de los hoteles, ¿no? Debido a que efectivamente cada vez hay unos periodos mucho más cortos de renovación, bueno, pues la demanda de los clientes, la afección de las redes sociales, o las nuevas tendencias, nuevas marcas, o nuevas firmas dentro de las grandes marcas de hotel, ¿no? Eso es un poco nuestro apoyo al sector de hotel en concreto.
Javier, estamos analizando si la pandemia, el COVID, ha propiciado o acelerado, adelantado algunas obras que estaban previstas pues para el 21, para el 2022. Hemos visto con nuestros anteriores participantes, tertulianos, que sí, que en algunos casos pues se han adelantado obras incluso que eran del 2022, como digo, al 2020, porque bueno, había que aprovechar este cero turístico para hacer algo, ¿no? Decía ahora mismo Juan Francisco García, arquitecto del grupo hotelero Lopezán, que lo que no se podía es tener cerrado el hotel por falta de demanda en el 2020 y por reformas en el 2021. Yo creo que es una frase muy clarita. ¿Han tenido ustedes situaciones similares?
Pues se nos han dado las dos circunstancias. Sí, nosotros, no, por ejemplo, en un hotel aquí en Madrid que estamos haciendo la renovación de una planta, que va a ser el mock-up y la planta piloto para seguir renovando, ¿vale? Pues se acabó, solamente dejamos de trabajar lo que por ley, ¿no?, y por mandato tuvimos que dejar de hacerlo y hemos seguido. Es verdad que ahora se están reactivando cosas que se habían detenido, y hablo de apartamentos turísticos concretamente, precisamente aprovechando esa baja demanda actual, ¿no?, y de ocupación, en este tipo de establecimientos, y nosotros, que además de operar en España, operamos en Centro Europa, pues seguimos haciendo obras de hostels, ¿no? Con la peculiaridad que tiene el hostel en su grado de compartir espacios, ¿no?, entre personas, ¿no?
Sí, claro.
Porque es muy peculiar, ¿no?, el negocio, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es verdad que las obras han seguido y se ha pedido acelerar, ¿no? O sea, es que se ha bonificado el acelerar, ¿no? Eso es una realidad. Mm. Pero también es verdad que tenemos la otra cara, ¿no? El que ha decidido, o que tiene, por según su cuenta de explotación, una inversión, un CAPEX dedicado a según lo que vayan obteniendo en el ejercicio de su negocio, y han sido más precavidos para acometer las obras,
¿no? ¿Y tienes algún ejemplo de hotel que se haya renovado ahora en durante la pandemia?
Pues mira, el Hotel Princesa Plaza ha seguido con su, que es donde estamos haciendo esa planta piloto, y ha seguido con su renovación. Y confiamos que en el año que viene continúen con su plan establecido para ello, ¿no?
Bien, ustedes tienen también actividad internacional, ¿no? O sea, también hacen reformas fuera de España.
Sí, nosotros tenemos presencia en América, en Ciudad de México, y desde la delegación de Polonia actuamos en Centro Europa, pues actualmente pues en Copenhague, en Dinamarca, y en Budapest, y en Polonia estamos haciendo otro hostel en la ciudad de Katowice.
Y allí igual, o sea, ¿han parado?
No han parado, no se ha parado. Quizás en España hemos visto un poco más la actividad parada, y que es cierto, y lo noto desde hace unas semanas, ha habido un resurgimiento de la toma de decisiones. No hemos parado de ofertar y de recibir peticiones para valoraciones, pero es verdad que ya se están tomando decisiones para acometer lo que estaba previsto, ¿no?, y acelerar esos planes de reforma, en este caso.
¿Has notado que hay más demanda de presupuestos, de proyectos, o es igual que...?
La demanda de peticiones de presupuestos y de estudios y de valoraciones no se ha detenido.
Bien.
Lo que sí ha sufrido un congelamiento ha sido la toma de decisiones. Y entonces ahora yo creo que en los escenarios de fin de año y de planificación para años posteriores, sí ha habido una reactivación muy clara.
Bueno, estoy analizando contigo lo que me comentas, si ha habido una congelación de la toma de decisiones, puede que en un momento dado haya una avalancha, en el sentido de que realmente se reactive, se vislumbre la luz al final del túnel y digan, oye, ahora a toda prisa vamos a aprovechar el momento.
Quiero ser positivo, pero no lo digo solo desde el punto de vista de la positividad, ¿no? Es patente que lo estamos sufriendo, y se ha habido también... un incremento de peticiones, entiendo que porque a la vuelta del verano pues se ha visto que el escenario económicamente no apunta bien, y no se puede seguir anclado, ¿no? Y sí, la toma de decisiones se está acelerando, sí, sin duda.
Pues Javier Moreira, muchísimas gracias por haber participado en este Bungalow 103 en Capital Radio. Y bueno, ya sabes dónde estamos, y conectaremos contigo en las próximas semanas de nuevo para ver si ha cambiado un poco la situación. Muchísimas gracias, Javier.
Un placer estar con vosotros en línea. Vale.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y ya enfilamos los últimos minutos del programa. Vamos a llamar a nuestro siguiente invitado a ver si nos coge el teléfono. Efectivamente, me dicen, me dan la señal de que Francisco García, Opening Hotel Manager de Mandarin Oriental Ritz, el hotel en Madrid, está en línea. Saludos, Francisco.
Don Ignacio, muy buenas tardes desde Madrid, un placer hablar con usted. ¿Cómo está?
Muy bien, Francisco. Hemos tenido un Juan Francisco y ahora tenemos un Francisco, o sea que va a haber confusión aquí. Francisco, ¿cómo van las obras del Mandarin Oriental Ritz?
Pues mire, la verdad que bastante bien. Obviamente todos estamos afectados por la situación actual del país, pero vamos avanzando. Y lo principal, obviamente, queremos abrir con seguridad y haciéndole honor al gran bagaje histórico del Mandarin Oriental y del Ritz Madrid y casi sus 110 años de historia. O sea que vamos bien, la verdad que estamos muy satisfechos.
Francisco, estamos hablando de el COVID, evidentemente, que es lo que es el factor número uno que está condicionando nuestras vidas en la actualidad, bueno, desde hace unos meses. ¿En qué medida ha condicionado la obra de reforma, de rehabilitación del Ritz?
Pues mire, muchas maneras, algunas que las prevíamos y cosas que obviamente van ocurriendo a medida que el tiempo pasa. Obviamente todos estuvimos parados esas dos semanas como el resto del país, pero a partir de ahí, claro, lo principal es hacer las cosas en las condiciones sanitarias y de seguridad que corresponden, sobre todo al principio que no conocíamos mucho del virus, ¿no? Entonces, eso obviamente redujo el número de personal en obra. Cosas que nos han afectado, pues mire, hemos tenido que manejar los turnos de manera diferente para evitar aglomeraciones. El hotel en sí es bastante amplio, que te permite estar en muchos sitios a la vez sin que estemos uno encima de otros, pero cuando estamos hablando de comidas, tomar una pausa, cambiarse, hemos tenido que habilitar turnos y espacios suplementarios para que cada uno lo pudiera hacer en seguridad. Y luego, cosas muy interesantes, es obviamente, pues, logística, por ejemplo, ¿dónde va la gente a comer? Ahora ya se puede, pero antes había, los restaurantes estaban cerrados. Había empresas colaboradoras, obviamente, que vienen a hacer partes muy específicas del hotel, que venían a Madrid por cierto periodo de tiempo y luego se marchaban, pero claro, si los hoteles estaban cerrados, los pisos, era muy difícil alquilarlos por condiciones sanitarias, eso te condiciona a que puedan venir y te condiciona el proyecto globalmente. Entonces, la verdad que han sido, porque nosotros obviamente miramos el proyecto de la parte operativa, pero no estamos en él todos los días. El proyecto ha sido muy creativo en encontrar soluciones, ir avanzando, pero esto obviamente ha tenido un impacto en nuestra fecha de apertura.
Como dijo hace un momento Francisco, estamos hablando de un hotel centenario y estamos hablando de 153 habitaciones, o 100, 200.
153 habitaciones, incluyendo 53 suites.
Ah, entonces, fenomenal.
Hemos reducido un poquito el inventario y hemos aumentado el número de suites, lo cual obviamente habla de las necesidades de nuestro viajero, nuestro huésped de hoy en día, que mucho más internacional, que viaja con más pertenencias, que necesita más y además conoce más la hotelería de lujo a nivel mundial. Entonces, obviamente, las expectativas siguen aumentando y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ya tanto a nivel nacional para nuestros queridos madrileños españoles que tienen tanto apego al Ritz, como a nuestro cliente internacional con la proyección del grupo Mandarín Oriental.
Francisco, cuando hablamos de la obra del Ritz o del Mandarín Oriental ahora, hablamos de una obra que se preparó hace ya un par de años.
Correcto.
¿Ha propiciado el COVID el cambio en algún diseño del hotel? Me explico. Los condicionantes son que los espacios tienen que ser más amplios, como hablábamos antes. A lo mejor el restaurante para los huéspedes se queda estrecho si hay que separar más las mesas. ¿Ha habido que rediseñar alguna parte?
Punto de vista proyecto, no realmente. Obviamente, como usted bien dice, nos mencionas, esto es algo que se prepara por muchos años y Rafael Delaos, nuestro arquitecto, lo ha hecho muy bien guardando el estilo Belle Époque del hotel. Pero lo que sí nos ha condicionado, y obviamente le puedo decirlo mi opinión de hoy en día, pero cuando nos llegue esa apertura tendremos que ver con la situación actual para ajustarnos a las medidas que haya que tomar y el momento actual de la situación. Esperemos que el COVID sea algo del pasado, pero tenemos que preparar todas las circunstancias. Es más bien en términos operativos, es decir, es que vamos a tener un servicio con buffet o sin buffet. Es que, en general, la restauración es muy variada y con espacios amplios, con lo cual fácilmente podríamos ajustar todo es el tema de distancia y de medidas sanitarias. Quizás es más complicado en la parte de salones y banquetes, todo lo que son los eventos, porque sí que realmente depende mucho de la situación sanitaria del momento. Entonces yo le diría que en general no, lo que sí obviamente ciertos servicios no se podrán ofrecer. Por ejemplo, si tuviéramos cuidado de niños, imaginemos, no lo podemos hacer en grupo, por ejemplo, haciendo el símil con los colegios hoy en día. Pero claro, igual el COVID ya ha pasado o tenemos ya una vacuna y eso cambia las restricciones del momento. Pero en general le diría que serían más cosas operativas que iremos manejando poco a poco, como siempre hacemos, que es, digamos, el ADN de la hotelería de lujo, ¿no? Adaptar, innovar y siempre de cara al cliente dar un servicio impecable.
¿Cuándo abrimos el Mandarín Oriental Ritz? ¿Cuándo?
A mí me encantaría decirlo, pero es que no lo sé.
Pero intuitivamente, una pista para nuestros oyentes.
Le puedo decir que más temprano que tarde, obviamente nuestra última fecha oficial fue verano de pasado, que ya ha pasado, pero obviamente ahora mismo no tenemos una fecha oficial que le pueda confirmar. Ahora mismo no le podría decir, pero le puedo decir que es más temprano que tarde.
Ah, fenomenal. ¿Sí? Eso.
Es más temprano que tarde. Si la gente se está imaginando esto, ya no vuelve a abrir, van a tardar 2-3 años más. No. El proyecto continúa, lo vamos a abrir como Madrid se merece. Queremos también, obviamente, y España también, que el legado del Ritz y que esto sea realmente un vehículo de promoción de la ciudad y de nuestro querido país como destino turístico. Y sabemos que tenemos muchísima gente que nos apoya a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, no le puedo decir, pero porque no lo sé. Tenemos, obviamente, entre comillas, hasta una quiniela en la oficina, para decirle algo. Pero tenemos varios modelos. Y a medida que el proyecto nos dé detalles clave, tendré uno de los modelos, se la han elegido. Y lo sabrán pronto, porque una vez tengamos la fecha, empezaremos, obviamente, a desvelar los pequeños secretos o muchos secretos que este Ritz nos va a deparar.
Pues Francisco García, nos quedamos con ese más pronto que tarde, que me ha encantado, lo voy a utilizar yo mucho. Y muchísimas gracias por habernos acompañado desde Madrid y mucho éxito y mucha suerte con esa finalización de obra y sobre todo con esa esperada apertura del Mandarín Oriental Ritz de Madrid.
Muchas gracias, Ignacio. Un placer hablar con usted y con sus oyentes.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Pues nada, desde aquí, desde Bungalow 103, desde las antenas de Capital Radio Madrid, recordarles que hemos tenido en el programa de hoy a Enrique Delia, del Corte Inglés Empresas, Juan Francisco García, del grupo hotelero Lopezán, a Javier Moreira, de Quadrature Group, del grupo Aldesa, y por último, al que acabamos de escuchar y con el que acabamos de charlar, Francisco García, de Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Y yo me despido desde aquí, desde Bungalow 103, con mi habitual bye bye y hagan turismo. Y ahora, más que nunca.